Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestra.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, que es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestra.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo.
Desde aquí, desde la cocina de nuestra mayora, de aquí el punto de la Albania.
Desde aquí, desde este territorio que se encuentra luchando sin descanso, en movilización permanente desde hace 5 años.
Y le damos paso al programa radial del proceso de liberación de la madre tierra. Vamos al corte.
Vaya sorpresa, nuevamente la tenemos por estos lados, por estos micrófonos. Kite, buenas tardes.
Buenas tardes, Sek. Estamos trabajando nuestra tierra porque, pues, a decir verdad, siento yo, y yo creo que muchos lo sienten, es que, como así lo han dicho unos compañeros, la madre tierra se está manifestando. Y es un momento para que nosotros actuemos y sigamos trabajando sin parar.
Y aquí, en este punto de liberación, vamos a saludar a la casera Eucha. Macue Finze.
Eucha Finze, está bien, ya, como hongue.
Anch Eucha Finze. ¿Cómo van estos días por aquí en Albania?
Pues bien, gracias a Dios estamos aquí firmes, no hemos, echado para atrás, antes toca seguir de adelante. Dice que tiene, enfermedad que viene, pues si la gente queda asustada, entonces pues vamos a morir de hambre. No trabajamos y no hacemos nada, entonces estamos sentados ahí en las casas y uno teniendo la finca, uno está trabajando, porque de pronto el gobierno mismo está mandando esa enfermedad, pues entonces toca donde más pueda, toca que hacerlo, porque qué más hace. De lo más antiguamente los bisabuelos contaban, cuando yo era pequeñita, decía el gobierno, de pronto para acabar la gente, cualquier cosa le invente, le manda enfermedad, o los animales, más de tanto los humanos también, y eso me parece que eso viene así, porque eso yo creo que el gobierno, la gente rica, así como vamos luchando, entonces para que acabe la gente, entonces pues ahorita está afectando el pueblo, porque más que todo, porque acá en el campo no... De pronto no ha pasado todavía, pero si pronto les toca, pues los tocará. Pero en todo modo él tampoco puede vivir, porque si él lo manda así, pero él no va a poder vivir. Entonces yo creo que hay para todos, tanto gente blanca y los indígenas. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y uno va analizando así y así es parecido. Porque los animales, el ganado también, cuando yo era pequeño también se oía que iba mandando chimbilacos a unas partes, ya ha llegado chimbilaco y decía que iba sacando la sangre, ese ganado se moría y no podían comerlo. Y vino chimbilaco, eso yo me acuerdo también, y eso los mayores contaban, así que eso lo mandaban enfermedad para unos y así todo.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Así que hoy hablaremos de qué está haciendo la liberación de la madre tierra estos días. Y también estaremos hablando de cómo está viviendo la gente en algunos lugares del mundo y qué están haciendo otras resistencias y otra gente cómo está viendo, qué está analizando frente a este bichito que ha creado el capitalismo. De este modo iniciamos, vamos al corte. Dice esta canción de Alcides Díaz, que se llama El Juicio Final, que es el destino que está acabando con la gente, que está matando. Pero por lo que vemos en estos días, el destino como que no existe, el destino tiene nombres y apellidos, tiene a gente trabajando pa joder a los demás.
Eso es exactamente cierto, solamente que muchos estamos, pues, nos pegamos mucho al televisor, que creemos lo que dice Duque, lo que dicen los gobiernos. Pero es mentiras. Quitémonos la venda de los ojos y veamos la realidad como es. Muchos dependemos, hay veces, de los subsidios del gobierno. Muchos dependemos, pues, de los trabajos que nos dan las empresas multinacionales, en fin. Pero, pues, al final y al cabo nos ponemos a analizar en toda esta pandemia que está pasando, ¿quiénes son los que se están beneficiando? El gobierno, porque si vamos a comprar, ¿dónde vamos a comprar? ¿No es a los supermercados? Entonces prácticamente no estamos haciendo nada y lo único que les digo es que quitémonos la venda de los ojos.
Y a propósito de pandemias, de epidemias, de enfermedades generadas por otros, por los malandros del sistema, conversamos con Susana Matallana. Ella es profesora de la Universidad del Valle, ha estado por estas tierras acompañando también en algunos momentos, en algunos encuentros que hemos hecho, y nos cuenta de cómo durante la conquista y durante las guerras se ha inyectado venenos, se ha inyectado virus o se ha inyectado enfermedades para acabar con las comunidades y aprovechar esto de parte de los gobiernos o de los sistemas o de los imperios.
Sí, la guerra biológica pues ha sido un arma utilizada por muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Pero en el caso de América existen pues ejemplos documentados. Te puedo citar uno que lo hicieron los ingleses con los indígenas Delaware en Norteamérica. Esto está documentado, hay cartas y documentos que sustentan eso. Los ingleses, en una ocasión, eso es por el año 1763, fueron sitiados por los indígenas Delaware. Los ingleses se habían refugiado en un fuerte y no lograban vencer el sitio, el asedio de los indígenas, y entonces, con el pretexto de dialogar, los llamaron como a una especie de parlamento, y en ese intercambio de palabra, pero además les ofrendaron unas cobijas, y esas cobijas estaban infectadas, y eso lo hicieron de intento, o sea, intencionalmente. Y les regalaron unas cobijas y unos pañuelos, y esos pañuelos estaban infectados de viruela. Y así rompieron el cerco que les tenían los indígenas, porque eso acabó con gran parte de la población de los Delaware. En América Latina, Hispanoamérica, pues eso sí allanó el camino para lo que fue la conquista y la colonia, ¿no? De no haber sido por esas epidemias, pues el cuento hubiera sido otro, ¿no?
Sí, y ahora sí. Con este tema de estos días, la pandemia, hay documentación que habla que fue creado y que ha sido regado, y en caso de que no fuera así, de que es algo que naturalmente se ha dado, pues los gobiernos y las corporaciones sí los están usando para confinar a la gente y también para aquietar las luchas. Es un momento de aquietamiento de luchas por el mismo peligro que hay de infectar, ¿no? De infectarse.
Claro, históricamente lo que sí se puede decir es que todas estas, digamos, situaciones, los distintos imperios y distintos gobiernos siempre las han aprovechado para imponer medidas excepcionales, ¿no?, a la población y para control de movimientos sociales y de reivindicaciones, ¿no? En Colombia yo pienso que una cosa que no le están diciendo a la gente es que históricamente estas, digamos, estas epidemias no son algo que aparece puntualmente y desaparece, ¿no? Esto se presenta, digamos, en forma de oleadas que se repiten durante varios años, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante para las comunidades planear a largo plazo, fortalecer, digamos, lo que son los sistemas de medicina tradicional. Por ejemplo, ahorita en China, uno de los factores que les ha permitido salir adelante es que, recurriendo a la medicina tradicional china, por ejemplo, entregándole a cada hogar paquetes, digamos, de plantas medicinales, etcétera, etcétera, han logrado fortalecer, digamos, la salud de la gente, ¿no? Que habría que fortalecer el sistema inmune y el tema respiratorio, porque yo pienso que esto no va a ser una cosa puntual. Esto puede que, digamos, ceda, digamos, en los próximos 6 meses, pero podría volver, ¿no? Entonces habría que planificarse a largo plazo, ¿no?
Planificar a largo plazo el sistema, sí, de salud, los sistemas propios de salud, como usted dice, con plantas medicinales, con medicamentos propios. Y también, sí, pues, todo lo que es la producción de la comida, la generación de los alimentos, porque en las ciudades una de las cosas que se va a presentar o ya se está presentando es la falta de la alimentación para resistir, para soportar la cuarentena y todo lo que se viene con la pandemia.
Y una cosa que es interesante, porque en América precolonial no se tiene registro de grandes pandemias. Esto es propio, estas grandes pandemias son muy propias de Asia y de Europa, donde había, digamos, hambrunas, mala alimentación, mucha pobreza, cosa de la cual no se tiene registro en la América prehispánica. En América prehispánica, al parecer, la gente se alimentaba bien porque tenía acceso, digamos, a alimentos y a una alimentación variada. Entonces, ahí sería muy importante, por ejemplo, garantizar la buena alimentación, ¿no? Porque, por ejemplo, la población, digamos, la población norteamericana, aquí no diría, pues, se siente, digamos, rica, que come bien. No, eso no. Pueden estar gordos, pero mal alimentados, ¿no? Entonces, a ese nivel, pienso que hay muchas cosas que se podrían hacer y pienso que, por ejemplo, los esquemas de culturas comunitaristas, colectivistas, como la cultura NASA, tienen una ventaja a largo plazo sobre las culturas individualistas, ¿no?
Aunque en medio de la pobreza, aún vivimos muy unidos, sin desconocer a nadie, educando a nuestros hijos.
Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas, huérfano soy. Solo llevo tristeza y martillo en el alma, el cruel dolor.
En las ciudades es donde la gente se encuentra sufriendo más, especialmente la gente que ha vivido del rebusque, o la gente que nunca tuvo ni siquiera trabajo, la gente que ha vivido por allí nomás como en la periferia, como arrinconada por el sistema. La gente en las ciudades sufriendo mucho, hace ratico conversábamos.
Sí, uno sale al pueblo, la gente, yo mismo la he visto que cómo andan por ahí los niños, aguantando hambre y todo eso, y ahorita yo creo que están más peor que nosotros, porque nosotros pues acá tenemos yuca, arracacha, frijol, maíz, zapallo, todo lo que hay acá, pues uno no aguanta hambre, pues uno está comiendo, pero del pueblo uno le da hasta una tristeza, porque uno ve en el pueblo y ahora, así como está, no pueden salir ninguna parte, nosotros pues también no podemos salir y todos estamos ahí, uno con tristeza, porque uno no siente bien, pues como ser, todos somos familia, gente blanca como los negros, nosotros no vamos a decir que nosotros no somos familia, todos somos familia porque mi Dios dejó así. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿usted qué están pensando sobre eso?
Bueno, ¿qué pienso yo sobre eso? Una voz joven, ¿no? Una voz, pues, que ha recorrido demasiado, tanto como en ciudades como, pues, acá en la tierra donde crecí. Pues, lo que dice nuestra abuela, ¿no? Es muy cierto. Y por eso, como les repetí anteriormente, es de concientizarnos, es de ver qué vamos a hacer y que en las ciudades nosotros no podemos estar encerrados en cuatro paredes. Que muchas personas se aferran que en la ciudad es mejor, lo mejor es en el campo.
Estás escuchando Vamos al Corte.
Vamos en este programa a escuchar voces de otros procesos, de otros movimientos que están analizando. ¿Cómo la ven? ¿Qué es lo que está pasando con este bichito y con la pandemia que se ha desatado? ¿Cuál es la estrategia del capitalismo en este momento?
Este analista es Raúl Civechi. Su punto de vista y desde lo que piensa a través de todo eso que está pasando, ¿no? A nivel mundial.
Esta epidemia, esta pandemia, no es un paréntesis que comenzó ahora y que se cierra cuando decidan levantar las medidas. No. Esto es un periodo histórico nuevo que llegó para quedarse. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, está hablando de que el pico en Argentina de los infectados va a llegar en mayo. Y en Italia, que va por delante de nosotros, están hablando de levantar las medidas a fines de julio. O sea, las medidas estas van a durar meses, 3, 4, 5, 6 meses. Después la levantarán, pero probablemente luego vuelvan a ponerlas por otro motivo o por este mismo, porque hay algunos reinfectados. En la medida que el capital descubra que puede seguir acumulando teniéndonos encerrados, esto es un negocio redondo. Entonces nosotros tenemos que pensar territorialmente, autónomamente, de organizarnos y de vivir autónomamente, y en el largo plazo, insisto, esta pandemia la situación que genera la pandemia llegó para quedarse. Entonces, tenemos que ser previsores, tenemos que organizarnos en los barrios, abajo, con tranquilidad, sin hacer mucha bulla de lo que hacemos, pero siendo efectivos. De modo que, sintetizando, transición hegemónica, por lo tanto una situación de mucha inestabilidad, debilitamiento de los estados-nación y militarización como parte de ese debilitamiento, vivimos en un campo y en ese campo de concentración tenemos que organizarnos, sobrevivir, organizar la vida, organizar la libertad colectiva. Tenemos que entender que cada uno solito en su casa no supera esta situación y que para superarla hay que juntarse con otros y con otras y actuar colectivamente. Actuar colectivamente en un territorio en base a las necesidades más urgentes y más importantes que tenemos.
¡Vamos al corte! ¡Deportes!
Buenos días, queridos oyentes. Estamos acá transmitiendo en vivo directamente desde la Albania en una mañana muy soleada, preparados para la competencia de la molienda del maíz. ¿Cómo se siente, compañero?
Cansado.
Bueno, si va a empezar cansado va a ser muy difícil. Pero bueno, vamos a ver quién le va a este compañero. Nadie. Y acá el otro compañero que se va a enfrentar en la molienda. ¿Cómo se siente hoy?
Ahí está moviendo, vea.
No, no ha empezado y ya se está moviendo. Esta mañana acá en la Albania. Ahí, por favor, tomen la fotico. Se ve muy claramente sus patrocinios. Cada uno con el brazo puesto sobre el molino. Va a empezar, le echan el maíz al primero. No le ponen el plato al coequipero. Y le gana con ventaja, arranca de lejos. Mientras sale Marcelino, lo ve moler.
No ha arrancado todavía su molino.
No me han puesto el plato para echarle ahí lo que muelo.
Parece que no tiene coequipero. Bueno, vamos a una pausa de comerciales porque todavía no empieza la competencia.
¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la!
El mundo me importa poco. Llevo de mí lo que quiero.
Y a todo esto, analizando todo lo que está pasando, nos cabe entender que pues a las grandes industrias y a los gobiernos la verdad no les importa que mucha gente de bajos recursos, digamos, fallezca. Entonces pues no cabe entender ahí pues que todo es un truco para ellos para exterminarnos. Pero pues les va a quedar muy duro.
El mundo les importa poco en cuanto a la gente. En cuanto a la gente pobre que tiene que desaparecer, que tiene que dejar de estorbar, son un estorbo para el capitalismo. Y sin embargo, como usted dice, Quites, se van encontrando con las resistencias en muchos rincones del mundo. Por ahora, en este rinconcito, en el norte del Cauca, en la liberación de la madre tierra, ¿qué están haciendo los puntos de liberación por estos días?
Hemos estado en, o sea, como un trabajo constante, ¿no? Desde 2014 a ahora 2020. Pero hoy como tal, pues se está haciendo uno de los trabajos de la comunidad de liberación. Estamos aquí con los compañeros liberadores trabajando en la huerta Tul, adecuando para sembrar plátano revuelto, más que todo, para como retroalimentar lo de la comida propia, ¿no?
La movilización permanente.
Pues nosotros no hemos, como dijo, no hemos agachado la mirada, no hemos agachado la cabeza. Como dijo usted, estamos en esa lucha y resistencia desde el 2014 acá y no hemos parado y aquí seguimos, ¿no?
Pues aquí bien, ya estamos sembrando las maticas y estamos hollando más.
Aquí con los liberadores, pues avanzando en lo que es una siembra de plátano que fue, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, trabajando, avanzando, queriendo a ver, dando en el alcance el día de luz, que porque esto y lo otro no, hay que seguir para más que todo la comida, ¿no?
Por el momento estamos en práctica, unos pequeños cultivos ya están, casi listos, ya están dando, pero nosotros vamos hacia adelante, estamos unidos trabajando aquí.
En el punto 2, Guaitanaquihue, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo va la causa por allí?
Aquí en Guaitanaquihue, la gente sigue sus labores diarios, a pesar que el gobierno nacional dijo que todo mundo parara, pero la gente aquí sigue laborando normal. Acá más de uno sigue sus labores cotidianas, algunos sembrando frijol, algunos sembrando plátano, sembrando maíz, ya que la luna está en buena temporada para la siembra, y más de uno pues aprovechando para ese tipo de labor de la agricultura aquí en el proceso de liberación de la madre tierra, ya que ese es el propósito, el objetivo de sembrar comida. A pesar que muchos dicen que no se ve comida en estos lugares, pero la comunidad sí está trabajando.
Reporte del punto 3, ¿cómo van por allí? ¿Cómo está el trabajo por esos lados?
En más lugar, un saludo de armonía y resistencia en nombre de la liberación de nuestro territorio en Central Corinto. Exactamente, aquí se denominó Cuchiquihue, que es en el punto 3. Acá pues normal, o sea, a pesar de todo lo que está pasando a nivel, como dicen, nacional y mundial, pues para nosotros pues las labores siguen normales. Dice la liberación, está caminando, y ahí seguimos firmes, y por acá sigue normal, ¿no? Nuestra labor, como dice, en las fincas, acá en cada punto de liberación. Muchas gracias, bye bye.
En estos días, ¿qué trabajos están haciendo aquí en la Albania?
No, pero que la gente está trabajando, están sembrando yuca, frijol, maíz, ya acaban de sembrar, y otros están ahí limpiando, ya están adelantando mucho por aquí ya ahora. Antes era que estaban como quedaditos, pero ahorita como que afanaron más por esa enfermedad que venía, entonces para no aguantar hambre, ahorita ya están mucho. Y para abajo también ya están bajando, otro, usted ya sabe dónde eran. Allá ya estamos también. Ayer nomás andaban para allá trabajando. Y ya los muchachos ya no se quedan para atrás, ahorita antes están adelantando más. Después de que está bien la salud todavía, entonces ellos dicen que van a seguir adelantando más el trabajo. Y ahí estamos firmes, en esta lucha.
Y una de las cosas que uno se encuentra aquí, siempre quite al llegar a la Albania, es la cantidad de comida que hay sembrada aquí, hay en abundancia.
Sí hay abundancia ya, porque además están sembrando más yuca, y nosotros pues ahí tenemos la yuca para el gasto, pero no la hemos sacado a vender, nosotros sabemos que eso va para largo, entonces aguantan hambre la gente, entonces mejor no venderlo. Nosotros tenemos para gallina y patos, para los gansos. Yo traigo una estopa y eso es para un día nomás, y entonces tengo que cuidar la yuca.
Así que ustedes les dejan a los gansos, pero también le dejan alguito a los guatines.
Sí, ellos están comiendo aquí, entonces iba a hacerle corral para estar allí, acariciando. Ellos llegan por la mañana, mediodía, por la tarde, ya a las 6 de la mañana ya están sentaditos comiendo ahí con los patos juntos. Y yo los dejo picado allí para que no molesten la mata, y ellos no molestan así. Ellos están comiendo ahí en la mata, o sea, comía ya picado, entonces vienen a buscar ahí, a desayunar, mejor dicho. Sí, eso está bien así con los animalitos, todo. Si ya quiera sacrificar, pues yo lo cojo allí y ya lo echo en la olla. Sí, y son culecas más.
¿Sí?
Sí, hay como curis nomás, los pequeñitos llegan allí y se van. Ya están llenos y ya se van saliendo otra vuelta.
Y ahora el reporte desde Vistahermosa. ¿Cómo va el punto de liberación? ¿Qué trabajos hay por estos días en Vistahermosa?
En nuestro punto de liberación de Vistahermosa estamos trabajando y continuando con nuestro trabajo. Ahora 8 días pues estuvieron los compañeros ahí enterrando una tubería para pues economizar el agua, ¿no? Porque pues debemos de economizar y tratar de reforestar lo que habíamos dicho pues en el tercer encuentro, ¿no sé? Y eso hay que irlo aplicando, porque pues ya vamos viendo las cosas, y mire que una de las ventajas que tenemos es que aprovechemos ahora que no viene el SMAT.
Desde acá el proceso de liberación de la madre tierra, pues darle un mensaje de lucha y resistencia a todas esas personas que hoy, debido a este virus que anda azotando a nivel mundial, se puede decir, que sigamos adelante, que pues esa es una etapa que no es nueva, para mí no es nueva. Como a pasar del tiempo es como todas que llegan cada una, y quién sabe cuál más no irá a llegar, pero de igual manera seguir adelante y estar en lucha y en resistencia y en equilibrio con los espíritus.
A lo largo de la historia, por ejemplo, del pueblo Nasa, vinieron enfermedades, vinieron virus, vinieron epidemias, vinieron distintos ejércitos, distintos imperios a tratar de imponerse y ha resistido, el pueblo Nasa ha resistido, intentaron hacer un confinamiento, un encierro cuando trataron de encerrar a la gente en resguardos, sin embargo esa vida dentro de los resguardos sirvió para fortalecerse y hoy en día sigue para seguir ampliando, para seguir liberando la madre tierra.
Yo creo que nosotros como liberadores y lideradores tenemos esa visión tan amplia como dejaron nuestros ancestros, nuestros mayores, y esa lucha y resistencia a seguir adelante. De igual manera, darles un saludo de armonía y resistencia y de equilibrio para que sigamos adelante. Como yo vuelvo y digo, pues esto no es nuevo para nosotros. Debemos levantar la cabeza y seguir adelante, porque al fin y al cabo eso es cosa del sistema, ¿no? Trae una cosa, saca otra cosa, que no sigamos adelante en el propósito ya planeado. Pero eso no nos va a decir que no digamos, que tendremos que seguir adelante porque hemos pensado y lo que pensamos como proyecto de vida.
En un momento las leyes de Indias trataron de arrinconar a los pueblos indígenas dentro de los resguardos. Pero la estrategia de los caciques, Juan Tama, Manuel de Quilo y Sicos y otros, fue aprovechar, digamos, los resguardos para fortalecerse y seguir ampliándose, como hoy en día es la liberación de la madre tierra.
Así es, con ese propósito y lo que acaba de mencionar, a pesar que la resistencia de nuestros mayores, de nuestros caciques, hoy la comunidad indígena sigue en pie de lucha, no tal vez con esa experiencia, pero sí con el acompañamiento de la madre naturaleza, y sembrar comida. Sabemos que esta epidemia que más de uno le tiene miedo, pero la comunidad liberadora y las comunidades indígenas sigue normal laborando.
La liberación sigue su camino, haciéndole llamado a todas las organizaciones sociales del mundo a mantenernos firmes en pie de lucha. Y esta vez haciéndole el quite al capitalismo. Nos han mandado una peste para parar el trabajo que hemos venido desarrollando durante años. Y la liberación ha seguido trabajando, no hemos parado. La orientación es sembremos comida, liberemos el territorio, que si no nos mata el bicho, nos va a matar el hambre.
Tarracacha es muy sabrosa como dulce y combina muy bien con el maíz. Tarracacha es muy sabrosa como dulce y combina muy bien con el maíz. En sancocho, arepa como guste, es muy sabrosa esta raíz. En sancocho, arepa como guste, es muy sabrosa esta raíz.
Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andaba, si todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo.
El puente roto, Quite. El puente roto como que es lo que está pretendiendo el capitalismo, los malandros del capitalismo. Ya cada quien arrinconada en su casa, cada quien solo en lo virtual, estudiando por allí, trabajando por el computador. El puente roto es uno de los objetivos que tiene para romper todo el tejido de la vida.
Si nos ponemos, como siempre se ha dicho, nos ponemos a analizar, eso es lo que él pretende. Muchas veces lo han hablado, que por lo menos ha habido que el estudio por internet, que más fácil, y eso es lo que quiere el gobierno. Pero pues allí es donde nosotros entramos a hacer el papel de nosotros, en recuperar lo nuestro, en creer más en recuperar nuestro idioma, en recuperar nuestra lengua ancestral, que la hemos perdido. Y con todo esto que el gobierno pretende que estudien en sus casas, pues no vamos a tener comunicación con nadie. Y pues ahí se está perdiendo, ahí la razón del puente roto. Muy bien el tema.
El puente roto le llamo yo.
Porque pues no vamos a estar relacionado con nadie. Y como hemos dicho en las liberaciones, en la mejor escuela es estar en nuestro terreno, estar explorando. Esa es la escuela de la liberación, no sé. Allí es donde nosotros tenemos que empezar a recuperar lo propio y a seguir tejiendo lazos de unión y no dejarnos. Como siempre, pues no nos hemos dejado. Hasta donde tengo entendido es que no ha podido el gobierno, no ha podido el ESMAD. Y ahora poquito, pues no hubo un desalojo, que me lo perdí, por cierto. Con todo esto me lo perdí. ahí vamos a seguir luchando, resistiendo. Después de que tengamos alimento no nos va a faltar nada.
Estás escuchando, vamos al corte.
Bueno, una compañera de la Minga de Comunicación nos cuenta cómo se está viviendo todo esto en Francia.
Buenas, buenas a todos y todas las oyentes de Vamos al Corte. Hoy les mando un pequeño reporte sobre la situación que estamos viviendo acá en Francia. Hace 2 meses llegaron los primeros casos de coronavirus o COVID-19 y la enfermedad empezó a expandirse muy rápido. Desde hace 12 días, toda la población estamos confinados en casa. Todo está cerrado, menos los supermercados y las farmacias. Hasta los parques están cerrados. Sin embargo, el número de contaminados sigue aumentando y ya estamos a casi 1.700 personas fallecidas por el virus. Y la situación en los hospitales está crítica. No hay suficiente personal médico, no alcanza el material de protección, no hay suficiente camas en los servicios de reanimación. Eso solo demuestra las consecuencias de las políticas de destrucción de los servicios públicos de ese gobierno y también de los anteriores. Esas políticas nos dejaron un servicio de salud pública en ruinas. Hay que recordar que antes de esa crisis, el personal hospitalario estaba en huelga para reclamar más recursos y más personal. Hoy lo que vemos es un gobierno que no supo gestionar esa crisis. A pesar de lo que pasó en China y en Italia, reaccionó muy tarde, sin tomar en serio las alarmas y las recomendaciones del personal de salud. Ellas y ellos están pidiendo que se le hagan pruebas a todos los enfermos. Están pidiendo más material de protección, que ya está escaso. Están pidiendo condiciones dignas para hacerle frente a esa pandemia. Pero aún así, en los hospitales, así como en los supermercados y en las farmacias, las trabajadoras, porque muchas veces son mujeres, trabajan sin mascarillas, sin guantes, sin protección, exponiéndose al virus en primera línea. Lo que resalta también de esta crisis son las injusticias y la desigualdad flagrante de esa sociedad capitalista. En Francia, el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria y con ello toda una serie de leyes represivas. Ahora para salir necesitamos un certificado con fecha, hora y un motivo válido. Podemos salir 1 hora máximo por día y solo dentro de 1 kilómetro. La policía anda rondando y poniendo multas a quien no respeta las reglas. Las multas van de 130 euros hasta 3 meses de cárcel. También hay drones vigilándonos y hasta nos rastrean por medio de los celulares. Y lo que vemos es que los más afectados por esas restricciones son los más precarios, los más pobres, los que no tienen casa, las familias que viven todas juntas en una pieza, los barrios populares, donde está aumentando el acoso y la violencia policial, los que trabajan en la calle, los y las trabajadoras sexuales, los jornaleros, las inmigrantes sin documentos, los y las trabajadoras precarias, toda la gente que suele buscarse la vida y que hoy no puede ganarse el sueldo para pagar sus gastos y los de su familia. También toda la gente encerrada en las cárceles, en los centros de retención para migrantes, en los hospitales psiquiátricos, en los hogares de ancianos. Ahí se está fortaleciendo aún más el encerramiento. Para toda esa gente, el gobierno no propone nada. Pero para las empresas, un fondo de rescate, ya no tienen obligaciones de pagar sus gastos, todo lo necesario para rescatar a la economía. Entonces por aquí hay gente con rabia, gente con tristeza, a veces con desesperación, pero también se ven conciencias despertando. ¿Y a quién le puede creer a ese gobierno, a ese sistema, cuando lo único que nos da es desprecio? Acuérdense que antes de toda esa vaina, los chalecos amarillos salían a la calle cada semana para protestar en contra del sistema. Acuérdense que antes de toda esa vaina había un movimiento social nacional que luchaba en contra de las reformas de ese gobierno de ricos. Hoy toda esa gente entendemos que tenemos que cuidarnos del virus y ayudar a contener su propagación en apoyo al personal hospitalario. Pero las luchas no paran, seguimos organizándonos. Hay asambleas y reuniones que siguen por vía virtual. Hay montones de informaciones, discusiones y debates que circulan por las redes sociales. En los barrios se están organizando redes de apoyo mutuo de forma autónoma. En mi casa somos 8, 6 adultas y 2 niños. Seguimos informándonos, participando en la organización del barrio, escribiendo en las redes. También el sol se hace presente y hace unos días sembramos tomates, lechuga, pimentones y zapallo. Estamos confinadas, pero seguimos construyendo las luchas de hoy y de mañana. Y no hay afán, tenemos tiempo. Desde aquí, un saludo rebelde. Cuídense mucho, Que viva la liberación de la madre tierra y la autonomía de los pueblos.
También nos reportan desde Argentina, la Minga de Comunicación en Buenos Aires, nos cuentan qué está pasando por allí, cómo están viviendo y cómo están resistiendo en este tiempo de pandemia.
Bueno, acá en Buenos Aires es muy difícil generalizar porque hay un montón de situaciones diferentes. Estando en contacto con alguna gente de algunas escuelas de zona sur, de barrios pobres, las viandas que está mandando el gobierno de la ciudad o los bolsones son súper insuficientes y los comedores, los independientes tuvieron que cerrar, están los de algunas organizaciones pero están totalmente colapsados, están en listas de espera y a las situaciones de hacinamiento, de violencia doméstica se está sumando el hambre y la cosa es muy posible que estalle en cualquier momento. Desde las escuelas hay docentes que tratan de dar algún tipo de respuesta, incluso haciendo colectas y juntando lo que se pueda para ayudar a las familias.
Podemos mencionar que bajo este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, las fuerzas del Estado están haciendo lo único que saben hacer, más allá de ciertas notas de medios afines al gobierno, mediante un tono ensayístico y supuestamente con seriedad periodística, que eran lavarle la cara a la policía y a las diferentes fuerzas, titulando una noticia como elogio a la policía del cuidado. Sabemos que esto en los hechos no es así y nunca lo va a ser, y lo podemos verificar mediante diferentes agrupaciones y periodistas y comunicadores que han creado, por ejemplo, una página que se llama Aislamiento Represivo, en la cual podemos visibilizar y contabilizar todos estos hechos de violencia de las fuerzas del Estado. Por otro lado, por el contrario, diferentes agrupaciones siguen apostando a la solidaridad, al apoyo mutuo, y levantan ollas populares en diferentes barrios, y esto debido a que la consigna que salió en estos territorios, como en diferentes lugares también, el quédate en casa, de alguna manera es excluyente, porque hay gente que sí, que realmente va a tener un sueldo que es asalariada, pero hay otros que el hambre juega en el aquí y ahora. Entonces, frente al quédate en casa, que puede llegar a tener en la calle un tinte represivo, punitivista y violento, diferentes agrupaciones también han salido a la calle y ayudado en la medida que pueden.
Una compañera de El Ecuador, ¿no? Como siempre hemos dicho, pues la liberación no tiene fronteras y a pesar de este bichito, todos seguimos analizando en diferentes países, de diferentes espacios y pues aquí la compañera nos acompaña pues desde sus puntos de vista y le damos pues el paso a la compañera que es del Ecuador.
Ayichishinishpa kallarini tukuy wawakunata, warmikunata, taitakunata. Kai Colombia mama yakta, kai liberación de la madre tierra manta tukuy kunata. Mis saludos a todos los hermanos de Colombia, a los liberadores de la tierra desde Ecuador. Mi nombre es Rocío, pertenezco a la comunidad de San Isidro, pueblo quichua. Les cuento que acá en Ecuador estamos viviendo una situación muy compleja por la contaminación del virus, ¿no? que está a nivel mundial. Sabemos que esto es una guerra a nivel mundial, que nos quieren atacar a los más pobres. Los que más están sufriendo son las personas que no tienen, la gente que salieron a migrar de los suburbios, de las ciudades. También sabemos que este virus es implantado por los ricos, nos quieren guardar en nuestras propias casas. También sabemos que el gobierno no nos está diciendo la verdad con respecto a los contagios, a las pérdidas humanas que ya tiene en Ecuador. Ayer a mediodía, recién el gobierno decía que ya nos van a decir la verdad. Pero por medios internos sabemos que hay personas fallecidas en las calles. Hay personas que están muriendo por cientos al día. Es lamentable esta situación, ¿no? Sabemos que el sistema capital mundial quiere acabar con la humanidad. En base a eso, ganar a favor de ellos con el sistema, con el dinero. Pero en sí, acá en mi pueblo, estamos bien. No tenemos todavía contagiados. La gente de la comunidad nos estamos dedicando a la chacra. El virus nos ha enseñado, quizá a muchos, de que cuánto vale la Pachamama. Y también yo pienso de que la Pachamama está descontaminándose por sí sola, por el hecho de que el cielo se ve resplandeciente, las plantas están respirando sin el smog, incluso las ciudades se está descontaminando, pues eso quiere decir que la Pachamama, ella sola, se está encargando de dejarnos en su seno a las personas que debemos estar ahí. Yo estoy acá dedicándome a las plantitas, a mi huerto, con mis moras, con las hortalizas, con los animalitos, que allí tenemos que estar. No debimos haber salido a la ciudad. Yo no vivo en la ciudad, pero estoy aquí, desde mi casa, desde mi chakra, tomando energías, trabajando y buscando estrategias para poder aportar con mis otros hermanos que están sufriendo en las ciudades. Pues espero que todos estén bien. Saludos cordiales. Debemos unir fuerzas en nuestra Amerindia, que el pueblo será quien busque alternativas de mejorar y combatir con este virus. El virus no es un problema. El problema es el sistema capital que nos quiere exterminar a todos. Yupaychani.
Mayora, y con todo lo que hemos hablado y con todo lo que está pasando por estos días, también nos han recordado algunos mayores que la Madre Tierra nos está hablando, que ya incluso antes de que se presentara esta crisis, la Madre Tierra ya nos estaba anunciando, ya nos estaba dando señas de que esto iba a venir.
Sí, los mayores ya han dicho, ya nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar, y esos comentarios sí, pues sabía, era verdad que ellos ya lo iban a hacer y todo. Está cumpliendo por lo que está dicho. En estas liberaciones también por eso toca que cuidarse mucho.
Vamos al corte, deportes.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos acá transmitiendo en vivo directamente desde la Albania en una mañana muy soleada, preparados para la competencia de la molienda del maíz. Ahora sí parece que están listos, luciendo una bolsa rayas azules, transmitiendo en vivo desde la Albania. Se preparan los equipos, parece que tienen refuerzo. Muy bien, y empezó por la derecha. No puede ser, el molino se mueve, se les daña el molino. El combatiente, y mientras el otro tranquilo arranca, sabe que tiene la ventaja, el molino contrincante se ha dañado. Siguen reparando el molino mientras de lejos están terminando la primera molienda. ¿Cómo ve la competencia, compañero?
Bien, 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 va todo, llevamos la ventaja.
Está venciendo de manera impresionante. Desesperado el coequipero. no logró moler ni una sola vuelta. Están cambiando todavía, ya le lleva una vuelta de ventaja. Se ve claramente que aquí echan maíz por maíz, mientras que allá le echaron toda la olla de maíz. Un conocimiento técnico de la molienda, ¿no, compañero?
Sí, un conocimiento muy ancestral.
¿Estuvieron entrenando ayer con el molino?
Sí, tuvimos todo el día en calentamiento.
¿Y le echaron aceite antes de arrancar?
Sí, está todo bien lubricado.
Claro. Se nota la experiencia. Hay que ver que el molino del equipo de Díaz es mucho más nuevo también. Parece que va a ser descalificado, compañero. Es mejor que se retire. La verdad, no hay nada que hacer. Su molino no va a andar el día de hoy. Puede volver a la próximo sábado, a ver si...
En el próximo sábado, en el mismo canal.
Y tenemos un ganador, claro. ¿Te va a tocar moler todo el maíz solo, compañero?
No, yo lo muelo. Si me toca, lo muelo.
Motivado. Con el campeonato asegurado, un aplauso para el compañero Díaz. Parece que no han desayunado. Y cerramos la transmisión en una carrera realmente decepcionante. Esperábamos algo un poco más competitivo. Todavía el compañero sigue viendo si el molino le arranca. Pero bueno, nos veremos en otro sábado transmitiendo desde la Albania. Esto es Vamos al Corte.
Con todos esos inventos, pues, que han hecho los gobiernos, y sobre todo con el famoso bichito que anda ahora, la banda del carro rojo les quedó pendejos.
Y en Vamos al Corte, las voces de la gente que sigue haciéndole la resistencia al momento, a la crisis que estamos pasando a nivel mundial, pero la gente no se rinde. En Cali nomás, aquí cerquita, la gente ha dicho, la cura es colectiva. Muy buenas tardes, la cura es colectiva.
Muy buenas tardes a todos y a todas, a toda la gente del proceso de liberación y todo y toda la gente ahí aledaña, amiga, partera, compañera que acompaña este proceso. Sí, hemos dicho desde por aquí que la locura es colectiva y la cura también, entonces por eso hemos llamado un poco como a que la locura pues no nos detenga, digamos como esta pandemia, digamos un movimiento todo loco aquí en la ciudad, mucho en la ciudad, la gente anda tapada hasta los ojos, bueno, muchos no salen de la casa, pues evidentemente también porque son, digamos, son estrategias como de cuidado, etcétera, etcétera, porque aquí es como un poco más difícil de controlar, pero entonces a eso también hay que salirle al paso, porque también hemos pensado que si nos quedamos quietos, el enemigo habrá ganado. La locura, la cura es colectiva. Hemos estado como disponiéndonos para poder hacer una campaña de recolección de alimentos, de implementos de aseo, de incluso plantitas para poder hacer siembras en cada casita, porque tenemos, digamos, como ahí mismo que conversarle también a la gente que un poco como que lo que ha querido hacer el capital durante mucho tiempo es alejar la ciudad de esa idea incluso de poder sembrar la propia comida. Lanzamos esa campaña para todos y todas, para toda la gente que pueda aportar, apoyar, y entonces en toda la ciudad de Cali tenemos centros de acopio, en el centro, en el sur, en el oriente, y bueno, y ahí estamos, y en el norte también.
¿Y cómo nos curamos colectivamente?
Bueno, hemos dicho con la locura colectiva que nos curamos sabiendo que somos todos y todas, sabiendo que todos y todas estamos aquí, nos reconocemos y reconocer que la única posibilidad de curarnos es la solidaridad, es volver la solidaridad, principio político y ético para vivir, como todos los días, hacer como de camino la palabra,
no es un poco como que el incluso el mismo Estado, también la multinacional, se ha apropiado de la palabra solidaridad, porque la solidaridad le pertenece a los pueblos en lucha, a los pueblos en resistencia. Esa siento y sentimos de manera también colectiva que ha sido el único arma con el que no han podido. Y por eso también de alguna manera creo que esta pandemia nos lo recuerda. Nos recuerda que la única fortaleza que tenemos los pueblos en lucha es poder contar con los demás y las demás. Y que es necesario como volver a caminar la solidaridad como principio político indispensable, fundamental para seguir el camino. Entonces la cura es solidaria, la cura es colectiva y por eso nos sumamos así de esta manera.
Compañera, muchas gracias y que les vaya muy bien por allí.
Exacto, siguiendo también los pasos del proceso de liberación de la Madre Tierra que mucho nos ha enseñado.
Siguiendo las huellas de nuestros mayores, siguiendo el camino de lucha ancestral, bajo un pueblo indio que sufre y reclama con muchas razones para liberar. Nuestra Madre Tierra que la vida nos da, la defenderemos con nuestra unidad. Nuestra Madre Tierra que la vida nos da, la defenderemos con nuestra unidad.
Bueno, y ahora démosle un saludo a nuestras compañeras mujeres kurdas de Kurdistán, que tampoco han hecho caso pues al gobierno y nadie le hemos hecho caso. Entonces, pues un saludo de armonía y resistencia para ellas, porque ellas también están luchando y bueno, pues no están solas, eso yo creo que ya lo saben. Y nada, para adelante, la unión hace la fuerza.
Y también ellas aquí nos hacen llegar un saludo que han enviado a través de las redes y que les hacemos llegar también aquí a través de Vamos al Corte.
Somos mujeres libres, somos las guerrilleras kurdas, somos las bandas Gulabi de mujeres indias, somos las mujeres revolucionarias de antes y de ahora. Mirando la historia del mundo, podemos ver cómo todos los seres vivos se han tenido que enfrentar a periodos de condiciones extremas. Muchas veces hemos sobrevivido y evolucionado. Somos parte de un ciclo de millones de años. Momentos de crisis como el que vivimos hoy debido al coronavirus nos han dado la oportunidad de poder mirar y de poder crear. Las mujeres aquí se han autoorganizado y han construido una revolución de las cenizas de la guerra. La guerra siempre nos rodea y tiene diferentes máscaras. En circunstancias excepcionales, las profundas grietas y la falta de ética humana revelan los cimientos del sistema patriarcal que gira en torno al beneficio económico. Mientras las instituciones y organizaciones del Estado fallan a la hora de proveer o aprovechan para ejercer control y opresión, nosotras reforzamos nuestras comunidades ya existentes. Haremos lo que siempre hemos hecho, como la sociedad fuerte que somos. Pensar en aquellas que se encuentran en los campos de refugiados, en aquellas que se encuentran en las prisiones, en las mujeres que sufren violencia machista dentro de sus hogares, en las que no pueden comer si no tienen trabajo, aquellas a las que nadie cuida. En estos momentos de caos podemos abrir nuevas posibilidades de vida en nuestras mentes. Incluso si las circunstancias nos exigen mantener distancia, encontraremos maneras de quedarnos juntas.
Nuestras compañeras revolucionarias zapatistas en México nos dicen: llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, hermanos. La palabra y el oído, con el corazón, tiene muchos modos, muchos calendarios y muchas geografías para encontrarse, y esta lucha por la humanidad puede ser uno de ellos. Mientras el sistema capitalista se desintegra, lo único que a nosotras nos puede salvar somos nosotras mismas. Mientras el mundo habla de cómo luchar contra el virus, nosotras hablamos de por qué estamos luchando. La libertad debe nacer dentro de cada una de nosotras y se debe expresar a través de nuestra unidad, a pesar de las restricciones. La crisis del corona no puede abrir las puertas al fascismo, al refuerzo de la represión, de la desigualdad y del aislamiento. Los estados de todo el mundo se están aprovechando de este momento, usando el miedo del pueblo para tomar más poder. Solo sobreviviremos si nos mantenemos en colectividad, de la manera que podamos. El problema es la solución. Cada lucha trae fuerza y aprendizaje. Nuestro sistema de defensa está en la naturaleza. La vida no puede ser prescrita en forma de estilo de vida o de medicinas químicas. Eso es contrario a los miles de años de conocimiento que en el pasado yacía en las manos y en los corazones de las mujeres. Salud es cuidar de nuestra comunidad. Es amar nuestra existencia y la tierra que pisamos, la vida que nos rodea. Salud es los valores que nos unen, es el equilibrio de la biodiversidad. La salud de nuestra sociedad se enfrenta ahora a una nueva amenaza, que en parte viene de la manera en la que vivimos, de la separación de la naturaleza y de nosotras mismas. En esto estamos juntas, en solidaridad con aquellas que perdieron su vida y con aquellas que luchan, todos los días y en todas partes. Abrazos revolucionarios, con un profundo cariño y respeto.
Hoy es viernes 3 de abril y por allí nos recuerdan que es el cumpleaños de Ramón Ascue, compañero liberador, asesinado hace 2 años. Y queremos recordarlo a través de un compañero que ha caminado con él por aquí en estas fincas, en estas tierras que están en proceso de liberación.
Y sí, pues ahorita queremos recordarlo y enviarle un saludo a la familia, a los hijos, a la esposa. Sí, pues yo tuve la oportunidad como liberador de compartir muchas experiencias con él, ¿no? En la liberación de la Madre Tierra. Como persona, era un hombre muy dedicado, como dice, al proceso. Por último, cuando comenzó la liberación de la Madre Tierra, pues muy entregado y siempre fue así, ¿cierto? Es tanto que yo puedo decir que dio la vida por eso. Por eso él nos dejó un gran legado que no nos cansáramos de luchar y que siempre lo hiciéramos con la altura de frente, como lo hacía él. Y entonces, pues por eso hoy lo recordamos. En vida se llamó Ramón Ascue Caldis, fue nuestro compañero de lucha que hoy no nos acompaña, como dicen, físicamente, materialmente, pero espiritualmente yo creo que pues, nos sigue acompañando y le queremos dar ese saludo, pues donde quiera que él esté oyéndonos, pues en este momento sería la familia.
Sigamos en pie de lucha, más claro no canta un gallo, entonces para que vayamos analizando, pensando y cómo vamos a reaccionar a futuro.
Y desde aquí, desde una de las cocinas en la Albania, punto de liberación de la Madre Tierra, vamos terminando nuestro Vamos al Corte. Agradecemos a la mayora que nos ha acompañado durante el programa. Ewa, kipuchunkau. Muchas gracias a las emisoras que transmiten Vamos al Corte. Cada vez son más y queremos saludarlas.
A la emisora Chimía del Pacífico.
Pelcham Estéreo en Piolla.
Papayacta Estéreo en Valencia, Cauca.
Umaquiwe en La Concepción.
Usgual Nasayugu Estéreo en Caldono.
Radio Comunitaria Yanacona en Río Blanco, Sotará.
Ingrumá Estéreo en San Lorenzo, Caldas.
El Placer en Cerrito Valle.
La Mía en Mosoco, Tierra Adentro.
Tairona Estéreo en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Dachi Bedea, emisora virtual de la UNIC.
La emisora virtual del CRIC.
Nuestra Voz en Morales.
Nasachau en Florida Valle.
Yutuk en Calderas Tierra Adentro.
Radio Libertad en Totoró.
Radio NASA en Toribío.
Voces de Nuestra Tierra en Jambaló.
Nación NASA en Corinto.
Radio Payumat en Santander de Quilichao. Y también muchas gracias a la Minga de Comunicación que está presente y se teje como una telaraña desde los puntos de liberación hacia muchas ciudades de Colombia y del mundo. Quite. Y la próxima semana
vamos al corte.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Proceso de liberación de la Madre Tierra.